antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo y listos para aprender estas verdades espirituales. Dios es Espíritu y el que lo adora debe adorarlo en Espíritu y en verdad. Y para lograr la comunión es necesario utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso entonces y le damos comienzo a la clase. Te damos las gracias, Señor Padre, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a Ti para escuchar Tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación y la glorificación de Tu Hijo amado. En Su nombre te lo pedimos. Amén. Señor, también estamos en Tu trono para pedirte por las personas que hemos escrito en esta lista de enfermos, de necesitados, de personas que están en la cárcel, personas que tienen problemas con su salud. Te pedimos por su salud y por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma compatible con Tu gracia se acerquen a Ti para que puedan escuchar Tu palabra y puedan darse cuenta de Tu gracia incomparable. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta voluntad de Dios es la que nosotros como cristianos queremos hacer. Claro está que para lograr hacer esas, las cosas que Dios quiere, primero que todo tenemos que conocerlas. Es obvio, no podemos hacer la voluntad de Dios sin conocerlo a Dios. No podemos hacer las cosas de Dios por lo que nosotros creemos que Él quiere, sino por lo que Él en realidad quiere que nosotros hagamos. En estos momentos estamos estudiando los 7 juicios que comienzan con la cruz. Ya hemos visto que a nuestro Señor Jesucristo se le han dado todos los juicios. Y hemos partido, claro está, de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, Juan 5:25. Vamos a orientarnos de dónde hemos salido para entrar a este juicio. Estamos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y vamos a comenzar con el versículo número Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo da al Hijo. Aquí vemos que Él le da todo el juicio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Estamos viendo aquí claramente pues que esto se refiere a los muertos que están en la primera fase del plan de Satanás. Todos nacemos aquí en el mundo de Satanás, y se está refiriendo a que cuando la persona oye la voz de nuestro Señor Jesucristo pasa de muerte a vida. Ha pasado y llega a ser una nueva criatura. Aquí tenía alma y cuerpo, y aquí pasa a tener alma, cuerpo y espíritu. O sea que es una nueva criatura en Cristo. Entonces esta persona ha pasado de muerte a vida. Ya sabemos que en el plan de Satanás, Satanás tiene un plan parecido al de Dios. Dios tiene un plan de 3 fases. Primero es la salvación, en la segunda fase es la vida cristiana, y la tercera fase es la vida eterna. O sea, la fase número 3 es vida eterna, y esta es la vida cristiana. Y Satanás tiene un plan parecido, que es, primero, que todos nacemos en el plan de Satanás con alma y cuerpo. Después, Satanás tiene la segunda fase de su plan para los creyentes nada más. La primera fase es para los incrédulos nada más. Y la tercera fase, claro está, él quiere que nosotros compartamos su propio destino. Y ya su destino sabemos cuál es condenación eterna. Entonces las personas que han nacido en el mundo de Satanás están destinados a la condenación eterna, a la tercera fase del plan de Satanás. Ahora, cuando creen en el Señor Jesucristo, pasan de muerte a vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y ha pasado de muerte a vida, está refiriéndose que ha pasado de esta condenación eterna que tiene a vida eterna. Y la vida eterna la recibe en el momento, en el mismo instante en que cree en el Señor Jesucristo. O sea que ha pasado de muerte a vida y vida eterna. Y después, claro está, tiene la segunda fase, que es el plan de Dios para nosotros, que quiere que la hagamos con la plenitud del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra lleno del Espíritu Santo, nunca pecó. Y después, en el día de Pentecostés, nos legó a nosotros esta esfera divina de poder que se refiere a la plenitud del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la vida cristiana. Y entonces ya vemos que aquí nosotros podemos avanzar, nosotros queremos, utilizando las 40 cosas que Él nos ha dado a nosotros, o podemos ir hacia abajo en el sistema cósmico, atrapados en el mundo de Satanás. Entonces, de ahí estamos partiendo y vemos que las personas se salvan en el momento que aceptan a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora, Aquí estamos viendo que estamos hablando de un juicio, y estamos en estos momentos viendo el juicio del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que en realidad, la verdad, no es un juicio, sino es una evaluación. Es una evaluación para nosotros, la familia real. Todos nosotros vamos a ser evaluados aquí, no por nuestros pecados, sino por nuestras obras. Únicamente por nuestras obras. Y también vemos que el otro tribunal que se le ha dado a nuestro Señor Jesucristo es el gran trono blanco. Y en el gran trono blanco, los incrédulos no van a ser juzgados por sus pecados, sino van a ser juzgados por sus obras. En ninguno de los dos lugares se va a juzgar a ninguna persona por sus pecados que ha cometido en la tierra, porque todos los pecados han sido ya pagados en la cruz. Todos los pecados fueron pagados por nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue a la cruz, y ahí fue que Él ganó la batalla estratégica de su plan. A nosotros nos queda la batalla táctica, y la batalla hemos visto que se rige en el alma, o sea, en la mente de cada individuo. El control que quiere tener Satanás es el control de nuestras mentes, y lo mismo desea el Espíritu Santo, controlar nuestras mentes. El control que quiere nuestro Señor para nosotros es para nuestro bien. Todo lo que viene de Dios es para nuestro bien. Todo lo que viene del mundo es maldad. Entonces, estamos viendo el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y quedamos en el punto de que, a pesar de que la persona pueda perder sus recompensas, la persona no puede perder su salvación. La persona no puede perder su salvación porque ya es un hijo de Dios y ha nacido espiritualmente. En el Espíritu estamos en Cristo, como lo hemos visto en más de 20 pasajes bíblicos. Nosotros estamos posicionalmente en Cristo y físicamente estamos aquí en la tierra, lógico. Entonces nosotros, lo que sucede para nosotros es que nosotros podemos perder las recompensas que Él ha diseñado para nosotros. Él ha diseñado, ya como hemos visto, en la vida humana hay grandes diferencias. Eso de la igualdad es un mito, es una mentira. No existe la igualdad. Hay personas que nacen en casas de millonarios, hay personas que nacen en casas de gente pobrísima. Hay personas que nacen en los Estados Unidos, hay personas que nacen en el sur de Patagonia, ¿ok? Que es más allá del más allá. Hay personas que nacen en la India, niñitos que son completamente pobres. Hay personas que nacen en diferentes lugares del mundo, y cada persona nace con un intelecto diferente y una capacidad intelectual diferente. Hay personas que, no importa en qué parte del mundo hayan nacido, son unos genios, pero claro, ese genio se tiene que alimentar para desarrollarse. Y hay personas que han nacido ricos con un intelecto bajo. Pero lo que vemos es que las diferencias tan grandes que existen, ¿por qué? Porque así somos creados nosotros. Dios ha creado una diversidad enorme de personas. O sea que en el mundo, por eso la palabra de Dios dice, los pobres los tendrás con ustedes siempre. Lo que estamos viendo entonces es que en el mundo no hay igualdad. Eso es un mito lanzado por la televisión para que la gente crea que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que todos tenemos la misma cosa. Nosotros no tenemos el mismo derecho que el dueño de la Exxon. El dueño de la Exxon es un multimillonario que vive, es más, no se reúne con nadie y vive como le da la gana. Es más, vive en cualquier parte del mundo que quiera. Es más, tiene casas en cualquier parte del mundo. Nosotros no las tenemos. Nosotros estamos, pues, la mayoría de nosotros tenemos un trabajo al cual nos tenemos que atener, nos tenemos que levantar a cierta hora, ir a trabajar, etcétera. Estamos encadenados a nuestro trabajo. Estas personas millonarias no lo están. Yo les estoy diciendo esto simplemente para llevarlos al punto extraordinario y en el único lugar donde se encuentra esa igualdad. Nosotros tenemos un privilegio igual y tenemos la misma oportunidad, una oportunidad igual, en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. En el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, todos comenzamos con el mismo capital. Todos nosotros somos millonarios en Cristo porque Él a nosotros nos ha dado nuestra herencia. La herencia de nosotros tiene 40 cosas dadas por Él simultáneamente. Estamos estudiando, ayer estudiamos el Hijo Pródigo y comenzamos a ver estas cosas. Nosotros tenemos una herencia dada por Dios a nosotros y tenemos unas pertenencias, un capital, que es igual para todas las personas que llegan a Cristo. Todas, sin ninguna excepción. Y además de eso tenemos la plenitud del Espíritu Santo que está dentro de las 40 cosas que hace. Aquí les voy a poner esto para que vean la diferencia que existe entre el mundo y las cosas espirituales de Dios, que todos nosotros podemos alcanzar las cosas de Dios. Y las personas que son mongólicos, las personas que no alcanzan a desarrollar la capacidad mental para darse cuenta que existe Dios, son salvas automáticamente. Aquí están, esto de aquí se los he hecho yo anteriormente, estas son las cosas espirituales y son las verdades de Dios. Okay, las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces hay en el mundo, hay personas con un gran intelecto, otros con poco intelecto. No importa el tamaño del intelecto de la persona, estas personas no pueden alcanzar las cosas de Dios con su propio intelecto. Y ya vimos como Descartes y Espinosa y Eurípides y toda la gente grande, Sócrates, todos los grandes pensadores que han existido han tratado de hacerlo, pero nunca han llegado, porque las cosas de Dios se discernen espiritualmente y eso no los deja saber la palabra de Dios. Entonces, en el cociente intelectual humano no se pueden alcanzar las cosas de Dios. Es más, nos dice la palabra de Dios que para estas personas las cosas espirituales son locura. Las cosas de Dios son locura y no la pueden discernir porque son discernidas con el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en el mismo momento en que creímos en el Señor Jesucristo, estamos llenos del Espíritu Santo. En el momento que pecamos, dejamos de estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, o estamos haciendo una de dos cosas hacemos con el Espíritu. Lo hacemos un lado en nuestra casa y es la carne la que controla, o lo entristecemos. Una de las dos cosas, lo apagamos o lo entristecemos, dice la palabra de Dios. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque estas cosas espirituales se disciernen con el Espíritu. Y esta diferencia que ustedes ven aquí, la hace la diferencia para entender las cosas espirituales, las hace el Espíritu Santo. No importa qué cociente intelectual humano tenga la persona. Este cociente intelectual humano no quiere decir absolutamente nada con las cosas de Dios, porque la diferencia se hace a través de la plenitud del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo nosotros entendemos todas las cosas espirituales. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad igual y el privilegio igual de llegar a nuestra madurez espiritual para glorificar a Dios. Y esto tiene consigo una serie de coronas, una serie de recompensas extraordinarias, las cuales, si tenemos tiempo, las vamos a estudiar hoy. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros 2 Timoteo 2, 11 al 13 de nuestras recompensas? Dice, en 2 Timoteo 2, 11 al 13. 2 Timoteo 2, del 11 al 13. Fiel es esta palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y aquí se está refiriendo a la santificación retroactiva, posicional. Esto se refiere a si nosotros creímos en el Señor Jesucristo en 1999, nosotros morimos con Cristo en la cruz posicionalmente. Nosotros morimos, nuestra carne, nuestros pecados mueren en Cristo. Entonces morimos espiritualmente con Él. O sea, hemos muerto con Él, nuestro cuerpo ha muerto con Él de pecado. Y después nos dice, si perseveramos, aquí se está hablando, si perseveramos, ¿dónde? En la espera divina de poder, llenos del Espíritu Santo, conociendo las cosas de Dios, que para eso se nos ha llamado. No se nos ha llamado a nacer espiritualmente para quedarnos bebitos, se nos ha llamado espiritualmente para crecer espiritualmente. Entonces se dice, si perseveramos en esta espera divina de poder, también reinaremos con Él, que hay una referencia a que nosotros regresamos con Él a reinar en el milenio. Y esa es la referencia. Entonces dice, también reinaremos con Él si le negamos, o sea, no andamos en la esfera divina de poder, sino en el sistema cósmico, envuelto con las cosas cósmicas. Él también nos negará, ¿qué es lo que nos negará? Las recompensas. Las recompensas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si somos infieles, o sea, si nos pertenecemos en el sistema cósmico, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. O sea, que Él no se puede negar para nada, Él es inmutable y no se puede negar a sí mismo para con nosotros. Entonces tenemos que Él nos da las cosas que nosotros necesitamos y nos da las garantías que nosotros necesitamos. Ahora, cuando Dios hace algo por usted, lo que Él hace es permanente. Lo que Él hace por nosotros es permanente. La seguridad eterna es un regalo divino dado a nosotros en el momento de la salvación que ni Dios mismo puede quitar, ni siquiera Dios puede quitar. Y Él nos los deja saber que ninguna cosa creada, en Romanos 8, 38, 39, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él no nos las puede quitar, no porque no tenga el poder para hacerlo, porque Él tiene el poder para hacerlo, sino porque iría en contra de su esencia. Él no puede irse en contra de su propia esencia. Él lo ha dicho, Él lo ha diseñado y se mantiene. Esta salvación la mantiene Él. De paso, nosotros fuimos salvos por su gracia, no por nuestras obras para que nadie se gloríe. Y Él mantiene lo que Él da. O sea que la salvación la da Él y es un pacto incondicional con cada uno de nosotros. O sea que no tiene que ver con lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros somos, sino que tiene que ver con lo que Él es. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos. Si dependiera de nosotros, nadie se salvara. Entonces, esto iría en contra de su esencia y eso no puede suceder. Él no puede irse en contra de su propia esencia. Entonces vemos pues que Mientras que la seguridad eterna es permanente, la confianza en Dios es temporal, dependiendo de su residencia en la esfera divina de poder, que sabemos que eso significa la plenitud del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, nosotros sabemos cómo estar llenos del Espíritu Santo, confesando nuestros pecados a Dios Padre, nos reingresa a esta comunión. Entonces la confianza en Dios se puede incrementar. En otras palabras, nosotros podemos ganar o perder aquí en la tierra, pero ese no es el caso con la seguridad eterna. La seguridad eterna, nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo y no hay nadie, ningún ser humano, ni ninguna cosa creada que pueda ir al cielo a arrebatarnos de las manos de Dios. Y en las manos de Él estamos nosotros. Entonces la confianza en Dios es algo que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta, aprendiendo la doctrina bíblica. Ya vemos que la doctrina bíblica tiene muchos nombres. La doctrina bíblica es la mente de Cristo. Esta es la doctrina bíblica. Este es nuestro código de honor. Es aquí donde nosotros aprendemos las cosas divinas. Este es un código de honor, el mejor código de honor que existe en el mundo. Ninguna aristocracia tiene un código de honor tan grande como este de aquí. Es un código de honor perfecto y proviene de la mente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que sí vemos en la otra mano es que la seguridad eterna es algo que Dios hace por nosotros y que mantiene por su esencia. Por su esencia, ¿cómo nos mantiene? Por su omnipotencia, por su inmutabilidad, por su omnisciencia, todas las cosas que es Él, con eso nos mantiene nuestra seguridad eterna. Entonces, la seguridad eterna depende de la integridad de Dios, mientras que la confianza que nosotros tenemos en Él depende de la integridad del creyente. Nosotros podemos pasarnos la vida, las cosas de este mundo, pecando, desobedeciendo a Dios, y nosotros no vamos a agradar a Dios. Aquí no se trata de pecar. Nosotros tenemos una licencia no para pecar, sino para crecer y conocer a Dios y adorar a Dios. Esa es la licencia que nosotros tenemos. Claro está que hay personas que tergiversan esto y dicen, bueno, entonces yo puedo pecar y puedo hacer lo que me da la gana y total, nos vemos en el cielo. Este siempre es el argumento. Incluso Hebreos fue escrito con eso en mente y Gálatas también fue escrito con eso en mente. ¿Por qué? Porque se dirige a personas legalistas. Que ustedes saben que la religión siempre trata de amedrantar. La religión siempre trata de meter miedo. La cristiandad no es religión. Incluso en la palabra de Dios no hay religión. No hay nada de religión. La religión es algo que se ha infiltrado, es la levadura que se infiltra en el plan de Dios. Y eso lo vemos en la segunda fase del plan satánico, que él con sus sutilezas, él inserta esa levadura que es arsénico. Es como poner una gota de arsénico en un balde de agua. Si hay 99% de pureza en esa agua, pero si le ponen una gota de arsénico que no se puede ver ni se puede oler, el agua está toda mala, el agua está envenenada. Entonces, aquí en la segunda fase del plan satánico, él hace todo lo posible a través de la religión y las obras buenas humanas para copiar el plan de Dios. Y eso, lo que sucede es que la mayoría de cristianos, como no conocen lo que es la verdad del plan de Dios, entonces van a comprar el billete falso. Él, Satanás, es el gran falsificador. Esto nosotros lo hemos visto. Y para pasar un billete falso de $100, tiene que ser muy bueno para que pase. Pero entonces los americanos han sacado una pluma amarilla que se raya el billete y si es falso, sale negro. Nosotros tenemos, con la verdad de Dios, a medida que crecemos espiritualmente, podemos utilizar esa verdad absoluta para rayar en las cosas de Satanás a ver si es verdad o es mentira. Y nosotros vamos a saber la diferencia que existe. Pero si nosotros no estamos protegidos con las cosas de Dios, con la omnisciencia de Dios, con el poder de Dios que nos da el Espíritu Santo, nosotros no podemos entender cuál es la mentira. Y, claro está, si no entendemos cuál es la mentira, nos metemos dentro de la mentira y vivimos la vida produciendo obras religiosas y obras de bien humano, haciéndole bien a todo el mundo, estando fuera del plan de Dios. Estas obras son quemadas como madera, papel y paja en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las obras que se producen en la plenitud del Espíritu Santo son oro, plata y piedras preciosas y son recompensables para siempre. Entonces hay una gran diferencia de aquí a aquí. Cuando el cristiano está aquí, está en carnalidad. Esto es un sistema de odio y de arrogancia y esta persona está en carnalidad y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y está produciendo el plan satánico. Está pintando el mundo de blanco. Eso es lo que está haciendo. Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto de lo que es. La cristiandad no es una cosa para estar pegando brincos y gritos ni nada de eso. Es tener absoluto conocimiento de nuestro Dios. Esto se trata de nuestro Señor Jesucristo, no de nosotros. Entonces, la confianza en Dios puede ser perdida por el creyente a través de la residencia en este sistema cósmico. Cuando la persona reside en el sistema cósmico, pierde la confianza en Dios. Ya cree que Dios no es suficiente fuerte para hacer las cosas. Entonces, este principio de la seguridad eterna se encuentra en Juan 10:28. Juan 10:28. Juan 10:28. Y si no han llegado ahí, yo se los voy a leer de todas maneras. Nos dice: y yo les doy vida eterna. Yo es Dios Todopoderoso. Fíjense lo que dice: yo, Dios Todopoderoso, les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Aquí está hablando de perecer espiritualmente. No perecerán jamás, jamás. ¿Sí? Y nadie las arrebatará de mi mano. O sea que no hay manera, no hay forma, no hay motivo, no hay circunstancias en las cuales nosotros podemos ser alejados de las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Y también vemos en 1 Pedro 1:3-5. 1 Pedro 1:3-5. 1 Pedro 1:3-5. Nos dice lo siguiente: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Recuérdense que Jesucristo es en su humanidad, es el Hijo de Dios. 23 cromosomas de la Virgen María, 23 cromosomas preparados por Dios el Espíritu Santo, y en la carne Jesucristo es Hijo de Dios, y en su deidad es Dios el Hijo, porque Él es hombre y Él es Dios. Entonces vemos lo siguiente: quien según su grande misericordia, no fue por la misericordia de nosotros, sino fue por la misericordia de Él, nos ha hecho nacer de nuevo. Aquí vemos el nacimiento espiritual, en el cual nosotros, cuando estábamos en el mundo, en la primera fase del mundo de Satanás, teníamos alma y cuerpo, y entonces aquí Él nos hace nacer de nuevo en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Aquí nos hace nacer de nuevo alma, cuerpo y espíritu. Ahora tenemos espíritu, ahora somos una nueva criatura. Eso es lo que nos está diciendo. Él nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Esperanza aquí es la certeza de lo que viene, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Eso quiere decir que si nosotros creemos, si nuestro Señor Jesucristo resucitó y lo hizo, entonces nosotros tenemos la garantía absoluta de que nosotros también vamos a resucitar con Él, porque nosotros estamos en Cristo. Entonces, ¿y para qué es que nos resucita? Para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable o inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios. ¿Por quién somos guardados nosotros? ¿Por nuestro propio poder? ¿Por lo que hacemos nosotros? ¿Por lo bien que nos portamos? ¿Ah? ¿Que si pecamos o no pecamos? Eso abroga lo que dice Dios aquí. En ningún momento dice la palabra de Dios que se abroga lo que Él nos ha dado a nosotros. Él sabe que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que nosotros tenemos ataques del mundo, de la carne y de Satanás. La carne es la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, Él nos guarda a nosotros por su poder, y no tiene que ver nada con nosotros, es por lo que Él es, no por lo que somos nosotros. El corazón del hombre es irremisiblemente pecaminoso. Y eso también le va a las mujeres, no vayan a creer que estoy hablando de los hombres nada más. Estamos hablando en términos genéricos. Entonces, mediante la fe, a través de la fe, nosotros creímos en Él y por esa fe estamos salvos. Para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Esta salvación que se está hablando aquí en el tiempo final se está refiriendo ¿a qué? A el cuerpo de resurrección. Y somos salvados del cuerpo de corrupción, el cual se queda aquí en la tierra, y ya no tenemos más pecado, y vamos a ser blanqueados en el gran trono de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que también en 1 Juan 3:21, tenemos lo siguiente. Este versículo nos enseña el principio de la confianza en Dios. Nos está enseñando el principio, o sea, la confianza en principio. Y en 1 Juan 4:17 también vemos que la confianza es el tema en el tribunal de Cristo, no en la seguridad eterna. Entonces, estamos, si vieron esa parte. La confianza es el tema en 1 Juan 4:17. La confianza es el tema en el tribunal de Cristo y no la seguridad eterna. Porque el creyente no puede perder su salvación. El creyente en el sistema cósmico no tiene confianza ante Dios en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona se pasa su vida aquí en carnalidad, fuera del plan de Dios, entonces esta persona no tiene confianza cuando llega aquí al tribunal de Cristo, porque no lo conoce, no sabe cuál es su política, no sabe qué es lo que ha querido Él de esa persona. Entonces, tenemos que es muy interesante conocer las cosas de Dios. Si hemos nacido espiritualmente de nuevo, no es para quedarnos como bebitos. ¿Quién de nosotros nació y se quedó bebito? Nosotros nacimos para crecer. ¿Y cómo crecimos nosotros? Alimentándonos. Si no comíamos comida y agua, nosotros no podíamos crecer, es más, nos morimos como niñitos, como se mueren una cantidad de niñitos en lugares lejanos, que hemos visto que se mueren de hambre. Entonces nosotros espiritualmente tenemos que comer comida espiritual para crecer. Si no alimentamos al espíritu, el espíritu se queda niñito, no, nunca crece. Y nosotros crecemos cronológicamente, físicamente crecemos, pero ¿qué sucede con nuestro espíritu? Es un bebito espiritual la persona, y su vida está desbalanceada, completamente desbalanceada, porque es hijo de Dios. Entonces en ese desbalance comete error tras error tras error, y ahí es donde dice la palabra de Dios que Dios al que ama lo persigue con el látigo para que vuelva al carril. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver las analogías militares y atléticas de las recompensas que han sido preparadas para nosotros en la eternidad. Y cuando digo nosotros, estoy dirigiéndome a las personas que crecen espiritualmente. De la manera que nosotros podemos hacer el plan de Dios en esta vida es creciendo espiritualmente. No hay otra manera. Nosotros vamos a ser salvos, pero si no crecemos, no hay manera de que estas recompensas sean a nosotros. Y lo vamos a ver a través de estas analogías militares. Vamos a comenzar con 2 Timoteo 2, del 4 al 5. 2 Timoteo 2, del 4 al 5. 2 Timoteo 2, del 4 al 5. Tenemos entonces lo siguiente. Ninguno, comienza de esta manera, 2 Timoteo 2, del 4 al 5. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida. En otras palabras, una persona que está en el servicio activo no vive una vida normal. Una persona que está en la milicia no vive una vida de civil, vive una vida de militar. Eso lo entendemos. Entonces aquí comienza él diciendo, ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Esa persona entró, y si está en el ejército, él está ahí para servir a la persona que comanda. Además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compita según las reglas. Esta parte es muy interesante porque yo les he hablado a ustedes de lo interesante que es. Aquí hay personas, vamos a hablar de atletismo, aquí está la cancha de fútbol, y en esta cancha de fútbol tenemos un perímetro de defensa y tenemos un perímetro de ataque y tenemos el centro de esto de aquí. Si nosotros estamos en el campo de fútbol y el partido está en su pleno apogeo y de repente la bola sale de aquí y salió aquí la bola y este hombre la rima aquí y desde aquí le da una patada a la bola y la bola sale y se mete en el arco. ¡Gol! ¿Sirve ese gol? Anulado porque no está de acuerdo con las reglas. Esto es equivalente al bien humano. A las personas que están involucradas en la segunda fase del plan de Satanás, están tratando de meter goles desde aquí abajo, están tratando de hacer obras buenas desde aquí abajo, se están tratando de vindicar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Eso es una descripción de la religión. La religión se trata de aprobar ante los ojos de Dios por sus propias obras. Mira lo bueno que soy, Dios, mira lo bien que me porto, yo no peco, yo soy una persona que no miro de aquí ni miro allá. Y pobrecitos aquellos que están allá, que no son como yo, tan cerca de ti, oh Dios Todopoderoso. Esos son los que hablan más y gritan más. Esos son los que se dan los golpes de pecho, porque son grandes personas de Dios. Eso no quiere decir nada. Ya hemos visto que la espiritualidad es un estado absoluto. O estamos llenos del Espíritu Santo, o estamos en carnalidad. O estamos aquí, o estamos aquí. Si estamos aquí, estamos en carnalidad y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si estamos aquí, estamos llenos del Espíritu Santo y somos espirituales. En otras palabras, la espiritualidad no es algo que se pueda ver externamente. No es porque la persona se vista, la mujer se ponga un vestido hasta aquí y no se ponga joyas y parezca una momia muerta que no tiene ninguna clase de pintura. Porque ay, no, ¿qué va a decir la gente? Que no. Eso es legalismo. La mujer se puede vestir muy bien si quiere, y como se viste una persona para venir a la iglesia, no es asunto de nadie. Eso no es asunto de nadie. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. A nadie. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, no juzgó, y nosotros somos imitadores de Él. Nosotros no juzgamos a nadie. La cosa es entre la persona y Dios. Es una relación íntima entre la persona y Dios. Esta persona está disparando, mientras se encuentra aquí, está disparando fuera de la cancha de juego. Y no sirve. Lo que hace no sirve. Es quemado. Esto es quemado. Estas obras buenas son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo cuando nos veamos cara a cara con nuestro Creador. Y Él nos va a decir a nosotros ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? No, yo hice, yo 1220 obras buenas hice yo. Y eso fue en julio nada más. ¡Ja! Deja que te hable de febrero, de marzo y de abril. ¿Y tú estabas lleno del Espíritu Santo cuando hiciste eso? ¿Qué? ¿Cómo fue? Claro está que ya nosotros vamos a saber, cuando estemos ahí enfrente de nuestro Señor Jesucristo, vamos a saber que las cosas no son como nosotros creemos que son, sino como Él dice que sean. No es como nosotros queremos. Entonces aquí está, nos estamos dando cuenta que en estas analogías militares nosotros tenemos para recibir las coronas, que son los galardones, que son las recompensas que nosotros vamos a recibir en el tribunal de Cristo, tenemos que hacerlo de acuerdo con las reglas hechas por Dios. Dios es perfecto, su plan es perfecto, sus reglas son perfectas. Entonces, aquí vemos que el atleta tenía que pasar por 10 meses de entrenamiento estricto, y vamos a hablar de los atletas del tiempo de Roma. En los tiempos de Roma, el Estado era el que patrocinaba los eventos, estos eventos que tenían que ver con las competencias de esa época. En el Coliseo se hacían estas competencias. Entonces, el entrenamiento de los atletas era estricto. La persona tenía que internarse en un gimnasio registrado por el Estado, lo cual es análogo a la vida en la esfera divina de poder. Fíjense, porque estas analogías salen directamente de la palabra de Dios. Cada atleta pasaba por un entrenamiento idéntico, no importaba en qué evento participara. No importa si era futbolista, si era boxeador, si era esgrimista, fuera lo que fuera. O si fuera luchador, lo que hiciera, tenía que pasar por el mismo entrenamiento, primero que todo. Esto es análogo a que cada creyente tiene la misma esfera divina de poder como lugar en el cual entrenarse y competir. Nosotros estamos compitiendo en la vida cristiana, no con uno o con el otro. Nosotros no estamos aquí para competir con nadie. La competencia es para llegar a la meta, para llegar a nuestra meta de glorificar a Jesucristo. Nosotros glorificamos al Señor Jesucristo creciendo espiritualmente. Recuérdense que la batalla que nosotros tenemos aquí en la tierra no es contra carne, ni hueso, ni sangre, sino es aquí en la mente. Nuestro Señor Jesucristo ganó la batalla en su mente cuando dijo, sí, voy a hacer la voluntad de Dios, y sí, voy a ir a la cruz, y sí, voy a pagar por los pecados en la cruz. Y fue y pagó por los pecados en la cruz. Pero la batalla, las incesantes acechas del diablo que tenía él, a él sí iba directamente el diablo a atacarlo. A nosotros, no, el diablo ni nos mira a nosotros, porque nosotros no somos importantes. El diablo está en estos momentos, o está en Washington, o está en Rusia, o está en los lugares grandes, y él no es omnipresente, él está solamente en un solo lugar para hacer lo que él hace. Entonces, vemos que nosotros nos tenemos que preparar para ir a la meta. Esa meta se hace obteniendo la mente de Cristo, transformando nuestra mente con el punto de vista humano por el punto de vista divino. Aquí no se trata de ser religioso, aquí lo que se trata es de tener información divina, y si nosotros la queremos aceptar y la queremos poner en acción, lo hacemos. Y si no, la rechazamos, eso es asunto de nosotros individualmente. Claro está que Dios quiere que todos lleguen a el crecimiento espiritual. Dios quiere que todos lleguen a la madurez espiritual. Entonces, vemos que nosotros tenemos que colmar las reglas de entrenamiento del plan protocolar de Dios. Y le decimos el plan protocolar de Dios porque nosotros estamos en la familia real de Dios. Y en la familia real hay un protocolo. El protocolo siempre se lleva a cabo. Yo me recuerdo que cuando yo me crié en Venezuela, yo tenía un tío mío que era embajador. Y yo me recuerdo en las fiestas que se hacían en la casa, cuando uno se sentaba a comer, había cierto protocolo que se tenía que seguir en la mesa. Se tomaba los cubiertos de un lado, y empezando de afuera para adentro, o de adentro para afuera, no me recuerdo cómo era, pero de todas maneras había un protocolo estricto. Ahí no se podía hablar de política, no se podía hablar de religión, no se podía hablar de ciertas cosas. Y todo el mundo sabía quién conocía el protocolo y quién no lo conocía. Pero todo el mundo, nadie juzgaba a nadie, nadie decía nada. Lo mismo pasa con la vida cristiana. En la vida cristiana hay un protocolo porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es por medio de Él que nosotros llegamos a ser hijos de Él. Estamos en la familia real. Entonces tenemos un protocolo extraordinario, y ese protocolo se encuentra en la palabra de Dios. Y como familia real, mientras más conocemos este protocolo, mejor nos va en esta vida. Entonces, nosotros vivimos nuestra vida cristiana a través de ese plan protocolar, y por eso nosotros calificamos para competir en ese conflicto angélico en el que estamos. Ahora, lo que vamos a ver primero es que tenemos la palabra llamada atletai, y era esta palabra, atletai. Y aquí se la voy a poner en español, de donde sale la palabra atleta hoy en día, atletai, atletai. ¿Sí? Esa es la palabra que utilizaban, y estas eran las personas que se entrenaban bajo las reglas del gimnasio nacional por 10 meses. Y no se les permitía salir de la enorme área rodeada con los grandes muros por 10 meses. Tenían que quedarse encerrados allá adentro y tenían que hacer ejercicios bajo la autoridad del Gumnisiarch. El Gumnisiarch Esta es una palabra que está compuesta de dos palabras. Esta es la palabra. Gumnisiark. Y en español se escribe de esta manera. Gumnisiark. Aquí, esta palabra de aquí, ark, es gobernante. Es gobernante. Quiere decir el gimnasio. Esto quiere decir el gimnasio. O sea que este era el gobernador del gimnasio. Era el que mandaba. Era el que estaba encargado del gimnasio. Entonces, era el director del gimnasio, en otras palabras. Y esto es análogo al pastor. Total, que era un trabajo que pagaba muy bien. El director tenía capitanes bajo su mando que vigilaban a los atletas. Los atletas tenían que hacer exactamente todo lo que decía el gumnisiark. Si no lo hacían, estaban mal. Entonces, el director se vestía con un traje de talar de púrpura y sandalias blancas. Y es análogo al pastor. Y los capitanes se comparaban a los diáconos. O sea, estamos haciendo una analogía de lo que eran estos Juegos Olímpicos. Y la analogía la estamos haciendo en el conflicto angélico. Cómo nosotros nos entrenamos, cómo nosotros hacemos lo que hacemos. Entonces, la descalificación era análoga a la función dentro del sistema cósmico. Cuando la persona salía de la plenitud del Espíritu Santo al sistema cósmico, esto era análogo a lo que pasaba cuando la persona se descalificaba. Entonces vemos que ellos entrenaban no solo el cuerpo, sino también la mente. Después de haber completado el curso de 10 meses, el atleta se le permitía competir. Si no pasaba esto, no podía competir. Entonces el atleta seguía un grupo de reglas muy estrictas que constantemente examinaban su motivación, sus decisiones y su ímpetu. Y esto es análogo al concepto de la percepción diaria de la doctrina y los exámenes del ímpetu espiritual. Recuérdense lo que yo les he dicho, mientras nosotros crecemos más espiritualmente, más atacados vamos a ser. ¿Por qué? Porque el cuarto está lleno también de ángeles en estos momentos, de las dos clases. Ángeles caídos y nosotros, cada uno de nosotros tiene un ángel de la guardia. Y los ángeles se regocijan cuando nos ven a nosotros que estamos avanzando. Claro está que los ángeles caídos no se regocijan. Y los ángeles caídos son nuestros acusadores en el trono de Dios. O sea que esto está lleno en estos momentos. Entonces, y ellos prueban el ímpetu espiritual, como lo hicieron con Job. Que esos son patrones especiales para personas muy avanzadas ya en la vida espiritual. Van a ser probados severamente por Satanás para enseñarle a Dios que esta persona sí se raja, como pensaron que se iba a rajar Job. Quítale todo lo que... Ahora está feliz, claro está, porque tiene de todo, pero quítale lo que tiene y de verdad que te maldicirá en tu propia cara, dijo. Y lo hizo, y él no maldijo a nadie, él se mantuvo firme. Entonces, usted no puede salir por ningún motivo de la esfera divina de poder. Si nosotros salimos, ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Y esto, como les digo, no es una cosa, un sentir, que voy a sentir, ¡ay, estoy lleno del Espíritu! Eso no quiere decir nada. La persona puede tener un dolor de cabeza grandísimo y puede estar lleno del Espíritu Santo. Se puede haber tomado la noche anterior una botella de whisky porque estaba en el sistema cósmico y en la mañana se dio cuenta y se confesó de su pecado y está lleno del Espíritu Santo con un dolor de cabeza que le dicen, hola, ¿cómo estás? ¡No me grites! Eso es lo que sucede. Esa persona puede estar llena del Espíritu Santo y no importa cómo se sienta externamente. Entonces, todo eso es parte de lo que... Y le estoy dando ejemplos dramáticos, claro está, pero todo esto es parte de lo que es esta competencia que nosotros tenemos. Entonces, cada persona vemos que hacían los mismos ejercicios en todos. Entonces, todos hacían ejercicios en grupos y ellos estaban, todos los atletas estaban desnudos, o sea, todos tenían que estar desnudos y a la intemperie, indiferente del tiempo, podía estar congelándose afuera o con mucho calor. Es análogo que todos reciben la misma instrucción de la palabra de Dios. Las llamadas diarias con la trompeta tenían que ser cumplidas en diferentes horas. O sea que cuando el gumnisiark tocaba la trompeta o mandaba a uno de sus capitanes a tocar la trompeta, todos tenían que salir instantáneamente. O sea que si la persona faltaba a una de esas congregaciones, quedaba descalificada la persona. Todos tenían el mismo privilegio y la misma oportunidad de competir entonces. Cada clase era precedida por una trompeta de aviso y durante ese transcurso el atleta que se presentaba a su entrenador. Y este entrenador se llamaba Alepti, mejor dicho, quien lo frotaba con aceite de oliva. Y esto es análogo a la confesión antes de la percepción de la doctrina bíblica. El atleta no se ponía ropa y es análogo a la plenitud del Espíritu Santo. O sea que todos los atletas comían la misma comida. Tenían una dieta de trigo, de queso, de higos, nada de vino y ningún dulce tampoco podían comer. O sea, una dieta estricta que lo fortificaba. Y esto se relaciona a la percepción de la doctrina bíblica y a la disciplina académica estricta. O sea, la persona estaba en una dieta estricta, la cual todos comían de la misma dieta. Otras comidas eran análogas a las distracciones del sistema cósmico. Estamos haciendo, como les he dicho desde el comienzo, una analogía entre lo que era la vida del atleta y la vida del cristiano hoy en día. Entonces había otras personas aquí que se llamaban los agonistai. Agonistai. Y aquí viene la palabra de agonizar. Agonistai. De ahí está la palabra agonizo, ¿verdad? Y lo que pasaba con esto es que estos eran personas que se entrenaban para mantenerse en buen estado. Y ustedes, si han hecho ejercicio en un gimnasio, se dan cuenta de que para mantenerse bien o para sacar músculo, la persona tiene que darle y darle, tiene que agonizar en eso. Entonces, para lograrlo tenían que pasar por pura agonía. Eran fuertes los ejercicios que se hacían. Esto es análogo al creyente en el sistema cósmico. Y esto es análogo a la arrogancia en el sistema cósmico, lo cual es pura agonía. Mientras nosotros estamos tirados de Dios, a pesar de que podamos tener un tiempo de lo que le llama aquí fun, de diversión, esa diversión no se convierte en felicidad. La diversión no es felicidad. Nosotros, en nuestras culturas, que decimos, no hombre, a bailar y a gozar y a parrandear, y eso es diversión, pero eso no es felicidad. La felicidad está en el alma, eso es diferente. Entonces, vemos que dice la palabra de Dios, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea descalificado. O sea que él mismo está diciendo que como pastor, él mismo, no solamente le debe dar la palabra a las personas, sino que él también debe practicar lo mismo. Si él no practica la palabra de Dios, nadie es exento de la palabra de Dios. Y ya les he dicho que por el hecho de ser pastor no significa que la persona está más cerca de Dios, porque es pastor, se está cerca. No quiere decir nada de eso. Todos nosotros somos iguales. Aquí el pastor no es mejor que ninguna persona. El pastor, cuando recibe el don, él no se lo ganó, ni se lo mereció, ni lo buscó, ni le dijo a Dios, dámelo a mí, porque todavía no había nacido espiritualmente. O sea que es por la soberanía de Dios que la persona recibe el don, así como todos nosotros tenemos un don espiritual. Que ninguno nos lo merecemos, todo nos lo dio Él, por su gracia. Entonces, vemos que cada ganador en los Juegos Nacionales recibía una corona de hojas de hiedra, la cual representaba las recompensas que recibiría cuando regresara a su tierra. Análogo, claro está, a nosotros recibir las bendiciones en fondo para la eternidad cuando vayamos a nuestra casa en el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, no ciudadanos de la tierra. Nuestra residencia, llamada Politeuma, la cual estudiamos, es el cielo. Nosotros no somos, y aquí abajo somos el cielo. Entonces, a él se le abriría una entrada especial en un muro de la ciudad para que entrara cuando salía de los juegos. Cuando esta persona ganaba, a esta persona en la ciudad le abrían un hueco en la muralla. O sea, le cargaban un hueco para que la persona entrara por ese hueco donde nadie había entrado porque había batido un récord. Entonces le abrían eso y después que pasaba, sellaban la pared y ponían una placa con su nombre en la ciudad, en un muro de la ciudad. Entonces, vemos que, y después le daban el mejor carruaje y se paseaba a través de la ciudad en una procesión. Aquí está la grandiosa procesión. Ya nosotros hemos estudiado, claro está que la palabra de Dios hay que estudiarla paulatinamente. Y ya nosotros hemos estudiado las procesiones que van a haber cuando ya regrese nuestro Señor Jesucristo, las procesiones triunfales, que son en compañías, la compañía Alfa, la compañía Bravo, la compañía Carlos y la compañía Delta, que habla de las diferentes resurrecciones que hay en la palabra de Dios para diferentes creyentes de diferentes épocas, porque las épocas son diferentes para cada una de estas personas. Entonces, vemos que también recibía un pase por vida a todos los juegos futuros, y recibía una gran cantidad de dinero, y un poeta escribía una oda para él. Una oda es una composición poética de género lírico, o sea, una poesía muy linda le hacían, que admite asuntos muy diversos y muy variados de diferentes tonos y formas. Y se divide frecuentemente en estrofas o partes iguales, y más generalmente significa una composición poética de grande elevación o arrebato. O sea que eso se le escribía al nombre de esta persona. Tenían una persona que escribía estas cosas. Además, se le erigía una estatua en el cuadrángulo público. Y sus hijos eran alimentados a las expensas del público y era exonerado de todos los impuestos sobre la renta por el resto de su vida. Todas estas cosas recibía esta persona por el hecho de ser triunfante. Entonces, ahora vamos a ver las recompensas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Hemos visto la analogía, hemos visto lo que precede. Ya yo les he hablado a ustedes de que Pablo sacaba sus analogías del Imperio Romano. Él estuvo encarcelado por el Imperio Romano muchas veces y con su gran cacumen intelectual que tenía y su sentido de observación, él se daba cuenta de lo que pasaba con el ejército romano y lo estudiaba. Entonces, él saca las analogías para la vida cristiana del ejército máximo que ha existido en todos los tiempos, que es el ejército romano, que es la bestia en el libro de Daniel, que desmenuza todo. O sea que el ejército romano era tremendo. Cuando salía a campaña, arrasaba con todo el mundo. Y los que quedaban vivos solamente eran los jóvenes y las jóvenes fuertes. Y también a veces salvaba a las personas que eran artesanos. Eso también se los traía para el Imperio Romano. Y los hacían a todos esclavos. Y a los demás los mataban. Los mataban como... Lo que estamos viendo en Kosovo no es nada comparado con lo que hacían esta gente. Entonces vamos a ver el tribunal y las recompensas que nosotros tenemos en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y cómo vienen a nosotros, porque la cuestión es, por el hecho de ser cristiano nada más, no quiere decir que vamos a tener las recompensas dadas a nosotros y otorgadas de una simple manera. En el griego se utilizan entonces dos palabras para las coronas. De paso, la palabra corona es la misma que se utiliza en el latín. Y aquí vamos a ver una de esas dos palabras que son equivalente a corona en el latín. Tenemos, primero que todo, en el griego la palabra estefanos, que aquí les voy a escribir la palabra también en el griego, palabra estefanos, y de aquí sale el nombre Estefan, estefanos. En español sería F-A, pero es P-H, fanos, estefanos, de ahí la palabra estefanos, Esteban. Esteban quiere decir estefano, corona. Y se le daba como recompensa en los eventos atléticos y eventos militares, o sea, campañas militares. Y después tenemos la otra corona, que se llama diadema, y en español la conocemos como tal también, diadema, D-I-A-D-E-M-A, la diadema. Entonces, y esa era una corona que solo se utiliza para un rey. Entonces, hay ciertas clases de recompensas para los creyentes que se llaman estefanos, o sea, que aquí tenemos la palabra estefanos, y la diadema no se utiliza para recompensas al creyente en la Biblia. No, nunca sale la palabra diadema. Entonces, tenemos una corona llamada estefanos, y es equivalente exacta a la corona en latín. Y se escribe de la misma manera que en el español, corona. Quiere decir estefano en el latín. Ya saben que en el Imperio Romano, había en Roma específicamente, se hablaba el latín, que era el idioma de la aristocracia, y se hablaba el idioma del comercio, que era el griego. El idioma del comercio es como el inglés hoy en día, que se habla por todas partes. Si una persona quiere hacer negocios en el mundo, tiene que hablar inglés. Y el francés se utiliza para las leyes. Entonces, la lengua franca de Roma era el latín y era concurrente con el griego común, que fue inventado por Alejandro Magno 300 y pico años antes de que viniera el Imperio Romano. Y fue el idioma, de paso, en el cual se escribió el Nuevo Testamento, porque es un idioma perfecto, no tiene cabida para malas interpretaciones. Es un idioma casi matemático, en otras palabras. Entonces, la Stefano es comparable con la Medalla de Honor de los Estados Unidos de América. Y existían 6 categorías de tales coronas dadas por el ejército. Cada una de ellas tenía una recompensa monetaria enorme. O sea que el hecho, la corona simplemente representaba lo que venía atrás de la corona, que eran recompensas enormes, enormes. Y la primera que vamos a ver es la corona Obsidionalus. La corona Obsidionalus, o también tenía el nombre de corona Gramania, Gramania o Obsidionalus. Esta era una corona dorada, tejida con hebras doradas, y también se llamaba la hierba dorada en esa época. Y esto le garantizaba un equivalente de ingresos de $150,000 de hoy, libres impuestos cada año a la persona que obtenía esta corona. O sea que no solamente recibía el equivalente de $150,000 al año, sino que además esos $150,000 eran libres de impuestos para la persona. Después tenemos la corona cívica. Y esta era una corona de hojas de roble doradas, dadas por la clase más alta de valor en la batalla o por actos de valor hechos por un civil. Después tenemos la corona navalis, el nombre mismo lo dice, la corona navalis del navío. Era la medalla de honor para la marina. Se le daba al primer marinero que abordaba el barco enemigo durante una batalla. O sea que ya ustedes pueden ver con esto de que lo que tenían los romanos en mente era recompensar el valor de sus soldados. Porque una persona que sabe que va a tener una corona de esta cuando regrese, no solamente la fama extraordinaria que va a tener, porque lo va a conocer todo el mundo, hasta estatua le van a hacer, sino que además eso tiene una recompensa monetaria extraordinaria. Después viene la corona muralis, la corona muralis. Y esta se le otorgaba al primer soldado que escalara la pared de una ciudad sitiada. Muralis, muralla, en el griego, de ahí viene la palabra muralla, de muralis. Entonces, el primer soldado que escalara la pared de una ciudad sitiada para llegar a las líneas del enemigo. El primero que llegaba, ese era el primero que recibía esta corona. Y es similar a la medalla de Cruz de Servicio Distinguido del Ejército Americano. O sea, es una medalla de valor. y la corona castrensis, como Fidel Castro, castrensis, era otorgada al primer soldado que llegaba a las líneas del enemigo en una batalla, o cualquier hombre alistado que se distinguía en la batalla. Aquí están viendo las diferentes coronas que existen. Y después existía la corona triunfalis, de triunfo, otorgada al general del ejército victorioso que comandaba un ejército ganador. O también se le daba a aquellos hombres que hacían cosas de gran valor, y es comparable también a la cruz del servicio distinguido del ejército americano. Eran coronas extraordinarias que recibían esta gente. Recuérdense que el apóstol Pablo está sacando de estas cosas las analogías que se van a poner en la palabra de Dios con la ilustración del Espíritu Santo, porque él es el Espíritu Santo que lo guía a él. Entonces, aquí vemos que hay un gran historiador que se llamaba Livy, L-I-V-Y. De acuerdo con este señor, el soldado más altamente decorado vivió en el segundo siglo después de nuestro Señor Jesucristo, y su nombre era Spurius Lingustanus se llamaba. 4 veces fue el centurión mayor para la legión, con una recompensa de valentía. El hecho de ser centurión mayor es ponerlo y ya darle un gran cargo a este hombre. Él ganó 34 decoraciones, incluyendo 6 coronas cívicas, el segundo más alto en recibir coronas cívicas dentro de todas las que recibió. Y así, de esa manera, este hombre, mientras que servía en el ejército, era uno de los hombres más ricos del Imperio Romano. Cada corona representaba millones y millones y millones. Porque si ustedes comprenden que si usted se gana $150,000 al año por una sola corona, y eso es por vida, y si la persona vive 30 años, hablamos de millones libres de impuestos para vivir. Sus hijos los alimentaba el gobierno, tenían entradas en todos lados, eran reconocidos por todas clases de personas. Son 34 veces que esta persona pasó por grandes decoraciones en la ciudad. Pablo entonces utilizó este concepto como una metáfora para ilustrar las decoraciones otorgadas a los ganadores en el periodo del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo les estoy dando esto como trasfondo, porque esta tarde, que ya se nos acaba el tiempo, esta tarde vamos a ver las coronas que nosotros recibimos y los nombres de esas coronas que vamos a recibir en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que existen 3 categorías de coronas. Y, Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.